y a la intención del Clan del Golfo de someterse a la justicia. Y por supuesto que aquí una de las preguntas importantes tiene que ver con las herramientas jurídicas, José Manuel, que hay para que se pueda dar ese proceso de sometimiento, que no de negociación, por lo menos es lo que ha dicho el gobierno. Distinto, por ejemplo, lo que se ha dado con la guerrilla de las FARC, que es un proceso de negociación en donde además se hizo pues una justicia especial para que se diera este proceso y demás. En el caso del Clan del Golfo, suponemos, se acude a las herramientas que hay.
Las herramientas que hay, que son bastante limitadas, Yolanda, lo hemos venido recordando, el último gran intento, digamos, de un sometimiento colectivo de una banda criminal fue la del ERPAC en el año 2011 bajo la administración de Vivian Morales, siendo fiscal general de la Nación, y eso resultó muy mal. En 36 horas tenían que legalizar todas las capturas, no se pudo material ni físicamente hacer eso, no había y no hay tampoco en la legislación colombiana unas herramientas que permitan hacer esa negociación de carácter colectivo, de tal suerte que los beneficios que uno podría pensar se le ofrezca a los individuos que hagan parte del Clan del Golfo son beneficios iguales que tiene cualquier persona, inclusive el que roba los celulares. Exactamente, la posibilidad de una rebaja de la mitad de la pena en el caso del allanamiento en la primera audiencia de los cargos. La posibilidad de un principio de oportunidad es bastante limitada, la posibilidad, pero individualmente negociada, de un preacuerdo en donde se eliminen unos delitos y se pida la condena por otros, existe, pero va a ser muy difícil el trámite uno a uno que hoy exige la ley para que se den ese tipo de gabelas judiciales. También habría una posibilidad de una rebaja de un 5% por la entrega de bienes, ese también pudiera ser un incentivo, pero como les digo, no hay nada excepcional que permita que los miembros del Clan del Golfo se sientan seducidos de alguna manera por una gran rebaja de penas a cambio de una colaboración efectiva y una dejación total de los crímenes y los delitos que vienen cometiendo.
Uno podría pensar que tendría que pensarse en tramitar una ley similar a la 975 del 2005 que permitió la desmovilización de los paramilitares, que imponía límites y que en el fondo fue una negociación con beneficios judiciales. En este caso piensa uno, podría hacerse mejor que entonces, porque entonces, digamos, no se exigió la entrega de rutas ni la delación de los socios, aunque se pidió reparación de las víctimas. Aquí uno podría pensar que sería necesaria una ley para poder hacer una desmovilización, digamos, colectiva con beneficios judiciales, porque pues no entiende uno de uno en uno, eso lo hace muy difícil, y la gracia es que sea en bloque, que delaten rutas, que delaten socios,
y que se desmonte la estructura,
y ahora me recuerda esto a comienzos del gobierno Santos, acuérdese también un intento de las mafias de Comba y eso,
y fracasó porque los gringos dijeron que no,
y todo con el lío del señor JJ Rendón y el señor Chica y los 12 millones de dólares, sí, y correcto. Galán, el del XLN, sí, que ayudando, digamos, intentos ha habido varios, intentos regionales en Córdoba también ha habido varias veces, en el Urabá los obispos han estado siempre como en la mitad, siendo como los mensajeros de estas gentes que en una u otra oportunidad han intentado acercarse para buscar algún beneficio a cambio de la desmovilización y la desvertebración de las estructuras mafiosas.
Sí. José Manuel, una pregunta. Decía usted que parte del problema, si entendí bien, es, digamos, procedimental, que en la práctica es muy difícil porque no hay nada que permita hacerlo en bloque, sino que toca individualmente, este y este otro y tal. Pero nadie sabe cuánta gente tiene el Clan del Golfo. No. Pueden ser 50 tipos,
por ejemplo.
Digamos, pueden ser 50 señores muy malos o 1,000, correcto. Pero en esa cifra la diferencia puede ser fundamental. Si son 100 o 200, pues de pronto no es tan complejo como si son, porque pues, evidentemente uno supondría que no es una organización del tamaño de las FARC en su momento. No son 7,000 o 9,000 o 5,000 hombres como el ELN.
¿Hay cifras oficiales en eso?
Pues el general Naranjo no se atrevió ante la pregunta de Jairo Tarazú a decir cuántos pueden ser.
Especular. Pero normalmente los organismos oficiales de inteligencia calculan. Pues así como calcularon los de las FARC, dicen siempre tienen, dicen 300, 200, 400 en tantas estructuras, en fin.
Vamos al departamento de Antioquia, ahí está Juan Carlos Higuita. Recordemos pues que son muchas las víctimas directas que hay, particularmente en la zona del Urabá, del Clan del Golfo. A ver qué están diciendo ahora, Juan Carlos, con la posibilidad de ese sometimiento a la justicia.
Yolanda, allí hay que escuchar a la comunidad de paz de San José de Apartado, en el Urabá antioqueño, territorio que en los últimos meses ha sufrido las hostilidades del Clan del Golfo, tanto así que había amenazas además a líderes sociales y se han pintado con mensajes intimidantes las viviendas de la zona. El coordinador de derechos humanos de la Asociación Campesina de San José de Apartado es Néstor Tapia y dice que se espera que las hostilidades disminuyan, que ese grupo armado también repare y diga la verdad a las víctimas del Urabá antioqueño y se someta a la justicia con el anuncio que se ha hecho por parte del presidente de la República y también con el video publicado por alias Otoniel. Hay esa esperanza allí en el Urabá.
Pendientes, Juan Carlos, entonces. Estamos atentos a lo que digan, por supuesto, en el departamento de Antioquia y a las reacciones políticas, que son muchas también, porque adicionalmente esto tiene ese ingrediente político que es importante tener en cuenta. Les hablaremos un poco más adelante de esta, que es una de las noticias del día. 7:13.